que descend la nuit. Toutes sortes de gosses foulent vie en cachette et sont heureux de trouver une cochette. Hôtel du curandais, l'on ne paye pas cher.
Bueno, lo que tienen estas tradicionales canciones francesas es que deberían ponerlas en el médico cuando vas a tomarte la tensión, porque te hace, te desinflan muchísimo, te baja un par de puntos físicos. Es que te imaginas enseguida al escuchar a los artistas cantando esto y con esta placidez, pues paseando por la orilla izquierda del Sena, tan famosa, ¿verdad, Máximo Huerta?
Pues sí, relajan, a mí me relajan, ¿eh? Aunque también sí, hay mucha música francesa que de pronto te sube la tensión. Pero a mí la utilizo también para escribir, utilizo este tipo de... Sí, tengo muchas listas de música francesa que me relaja. Y a mí todo lo que me relaje me sienta muy bien. Porque como vivimos en una sociedad con tanta prisa y tanta velocidad para todo, ya elegiré yo las prisas, pero el resto... Eso. Déjame que la vida no vaya tan rápida, no tengo ninguna prisa, ni siquiera esos que dicen, ay, detesto los domingos. Digo, pues dámelos a mí todos y así viviré yo más. O sea, no...
Estoy
a favor de la tranquilidad.
Sí, porque parece que vivimos además pensando mucho, ay, el domingo, a ver cuándo ya vuelve a ser sábado.
Sí, que siempre está deseando que llegue, ay, llega ya la Semana Santa, ay, qué bien llega el verano. Digo, sí, lo peor es que va a llegar incluso la vejez. Así que no tengas tanta prisa.
Digo,
yo estoy muy en ese modo, pues como la canción, con un tono más tensión baja.
Eso es, pues perfecto. Oye, pues Máximo, estoy pensando que te has puesto alguna de esas listas porque regresamos a París. París despertaba tarde. Es el título de tu última novela, donde tenemos ya algunos personajes que nos has hecho conocer anteriormente, ¿no?
Sí, he recuperado algunos que eran míos, del de la tienda en París. Sí. No es una segunda parte ni nada, es una novela autónoma que se centra en 1924, París 1924, justo ahora, hace un siglo, cuando los Juegos Olímpicos de París, un año clave en todo ese, en esa locura de los años 20. Y en medio de todo eso, Juegos Olímpicos, años 20, pintores, moda, arte, vanguardia, una gran historia de amor, que es la de una mujer que se llama Liz, que ha sido modelo para esos pintores, y en medio de todo ese barullo, una ciudad que está cambiando, transformándose, y una mujer que necesita también cambiarse y olvidar ese dolor de ese amor.
Ah, bueno, pues entonces, en esa ciudad, posiblemente, igual en ese momento, la más interesante de Europa...
Era.
Liz, ¿no?
Sí,
¿no
sí. Era. Nunca ha habido una ciudad tan cosmopolita en todo el mundo. Es la única vez que una ciudad fue cosmopolita y que fue refugio para negros que venían de Estados Unidos, que aquí eran en París eran estrellas del swing. Allí estaba el Ku Klux Klan, la ley seca, aquí podían beber. En Italia, Modigliani venían a Italia, todos los italianos, colonias de miles de italianos a París, polacos. ¿Por qué? Porque huían algunos del fascismo que estaba empezando en Italia, otros del Alemania, una ola dura en Estados Unidos. Sí. París de pronto fue una fiesta y yo me he quedado con esa fiesta, con esa alegría de vivir para, a pesar de la guerra de la que veníamos, de la Primera Guerra Mundial, construir una vida a una mujer que necesita... quitarse todos los problemas, quitarse ese dolor, quitarse la culpa, quitarse el arrepentimiento y nacer de nuevo. Es una segunda oportunidad.
Y para eso son importantes las amistades muchas veces, para que te ayuden en ese proceso. Y aquí aparece una, Liz tiene una amiga, que además es del mundo real, la has cogido, Kiki de Montparnasse, que yo creo que tenía el carácter perfecto para ayudar en ese proceso.
No, a veces hay como amigos que tienes amigos plomo y amigos corcho. Que los plomos son los que solo comparten contigo problemas.
Sí.
Entonces, ahí te voy a contar una cosa. Ay, tal, está fatal esto. Y luego tienes otros que tienen los mismos problemas, pero son corchos, que sobreviven a todo o que apuestan por la vida, por la alegría de vivir. Entiendo a todos, ¿eh?
Sí,
pero
claro.
Esta Kiki de Montparnasse es una mujer que venía de un drama terrible. Kiki era una que llegó hija de un carbonero, ilegítima, la madre la deja con la abuela vuelve a pasar a la madre, llega a París, 13 años, empieza a trabajar como puede, pero ella decide estar rodeada de artistas. Ella quiere vivir ese París que es efervescente, que es bullicioso, que es brillante, que es insolente. Y entonces ella se convierte en pues, la primera que empieza a cantar en un nightclub y se levanta la falda y baila en el jockey. Y todo eso, he utilizado todos esos elementos reales para hacer a esta mujer que es la buena amiga que a veces necesita uno cuando está pasando un mal momento. Alice frente a Kiki, las dos son pues esa unión. La amistad es muy importante en la vida y en el hilo argumental de París despertaba tarde también.
Ajá, es cierto. Mencionabas que las dos en algún momento habían sido modelos para artistas.
Las dos, sí.
Las dos. Y claro, esos artistas tampoco luego eran gente gentil con ellas también, ¿no? Aparece aquí en la novela.
Es que había... El corazón de París era Montparnasse.
Sí.
Montmartre ya había pasado de moda, entre comillas, se habían bajado todos de la colina, habían ido a la de Montparnasse, los talleres eran más baratos, poca calefacción, había una calle en la que paseaban de arriba abajo el mercado de modelos se llamaba, era un mercado de carne.
Sí, sí.
Y los lunes por la mañana pasaban, iban y venían las modelos y los elegían. Y esos pintores, algunas las trataban como prostitutas. De hecho, alguno de ellos decía, ¿dónde están las nuevas putas? ¿Han venido ya?
Ahí.
Ese era el trato hacia la mujer, que luego cuando vamos a un museo vemos mujer anónima.
Ah,
y
cierto.
No, mujer anónima no. Uh-huh. Esa mujer se llamaba Alice, como mi protagonista, y tenía una vida, dos hermanos y una tienda que tenía que sobrevivir y sacarse las castañas del fuego.
Uh-huh.
Entonces yo he querido ponerle nombre a esas mujeres. Es una manera de reivindicar a todas aquellas que paseaban calle arriba, calle abajo, necesitando que las recogieran unos francos para poder... Bueno, tenían que desnudarse para poder vestirse.
Uh-huh.
Esa,
claro,
es la paradoja, curioso, de esa época, que muchos la identifican con glamour, pero glamour no.
Uh-huh.
Es una época luminosa, eso sí, pero hay mucha pobreza en medio de todo de esa vanguardia, de ese arte, de esos fotógrafos. Es tiempo de cine, de películas, de artistas, de todo, pero no había dinero como para disfrutarlo del todo. Así que había que mirar, es muy observadora, es una ciudad que había que mirar, sentarse, no pagar.
Sí, sí. La verdad que cuando vas por París, por esas zonas, por Montparnasse o subes Montmartre, es cierto que todavía mantiene, aunque el aluvión de turistas te lo quita mucho brillo ahora mismo, porque casi
claro,
hay
es la
que,
ciudad más turística
claro,
del mundo, sí.
Desde luego hay que ir dándote codazos, pero no puedes evitar pensar cómo sería aquello en los momentos donde hubo la ebullición que tú cuentas
en la novela,
también,
y
¿no?
Cuando ves esas terrazas que están todas mirando a la calle,
sí.
O sea, las terrazas de los bares pegadas a la fachada, mirando la vida, es una actitud. Ahí se sentaba Modigliani, se sentaba Kirling, se sentaba Pasquín, se sentaba Picasso, Zara, todos los que eran, sabían que eran estrellas ya en ese momento, aunque la vida no les fuera muy bien. O sea, ya, y entonces París se mostraba de otra manera. Tú ahora cuando paseas por esas calles, si le pones un poco de imaginación, y eso está muy bien, que es lo que he hecho yo para construir la novela, ha sido imaginarme cómo era, quién estaba sentado, quién entraba en esa casa, quién salía, qué fumaban, qué bebían, qué se ponían. Para envolver esta novela de realidad, he recurrido a esa verdad, a esos personajes de verdad, para mezclarlos con los de la ficción, para que el lector cuando entre en mi novela se haga una descubra una gran historia de amor, pero también un viaje en el tiempo, como cuando paseas por este París y dices, ay, en esta calle vivió tal, y tú intentas imaginarte con alguna canción
y alguna imagen,
sí, pero es que a pesar de lo que queda son imágenes en blanco y negro, te lo imaginas en color, o sea, absolutamente luminoso.
Sí, el color de muchos pintores que inmortalizaron el París de esa época, que como tú dices, Máximo, es cierto que nosotros en ese momento de sus existencias, donde después fueron gente muy famosa y ya incluso, pues bueno, míticos pintores de la historia, ¿no?, artística, pero en esos momentos intentando triunfar o salir adelante, muchos de ellos tormentosas vidas tenían, que hemos ido conociendo
algunos, ¿no? Modigliani que aparece en la novela, él muere y Jeanne Buterne, su pareja, está embarazada y se lanza desde el balcón y se suicida. O sea, hay grandes dramas, pequeñas historias que aparecen dentro de esta novela que son importantes para entender ese dolor y esa vida que había al mismo tiempo, dolor y vida. Venían de una gran guerra y había que olvidar.
Porque, sin saber a dónde iban.
Claro,
y que luego iban.
Y vendría otra guerra muy pronto. Pero durante ese paréntesis hubo 10 años de libertad. Y París fue ese refugio de mucha gente que quería olvidar. Eran muy jóvenes como para ese dolor. Eran muy jóvenes, las familias se habían quedado destrozadas. Habían muerto 1.700.000, había tullidos, había personas que habían quedado conmocionadas, con temblores constantes. Había sido muy sangrienta. Y tanto la protagonista, Alice, como la ciudad están intentando olvidar y sufrir esa metamorfosis, cambiar. Cambiar, necesitan. Y eso es el, y ese es el espíritu de toda esta historia. Y tenían que mendigar esos pintores pobres. A algunos les daba de comer, había una italiana por allí, en donde estaban esas calles de modelos, que se llamaba Cher Rosalie, Rosalie, una italiana, que va, les daba un plato de sopa caliente o de sopa de cebolla a cambio de, bueno, dame unos dibujos, Modigliani. Así que imagínate a cambio de qué estaba, estaba alimentándose uno.
Qué bueno, avituallamiento para todos en Cher Rosalie, está claro. Bueno, pues París despertaba tarde. Esta tarde, a las 7, Máximo Huerta está en la Casa del Libro, donde pues todo está preparado para que acojas la compañía de bilbaínos. Claro que sí.
Sí, me hace mucha ilusión pasar. He pasado por la Casa del Libro esta mañana. Digo, a las 7 vengo, ¿eh? A las 7 estaré aquí. He visto los libros allí. Me hace mucha ilusión porque desde que tengo una librería, pues me hace... Me gusta mucho, siempre he sido fiel, comprador compulsivo de libros, pero me gusta entrar a las librerías a ver cómo lo tienen ordenado, a ver qué novedad hay, a ver, ¡ay, esta la tengo yo! Esta...
Sí.
Entonces he entrado ya a la Casa del Libro a ver qué tal iba todo.
Muy buen ojeador, entonces.
Sí, sí.
Pues Máximo Huerta, París despertaba tarde. Gracias por venir,
a ti,
como siempre,
por
este ratito de charla y que vaya todo estupendo.
Gracias.